¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para pasar al siguiente nivel en nuestra carrera de diseño? E incluso, si quieres cambiar de especialidad a otra, ¿qué es lo importante y tener en cuenta? Esta es la pregunta que quiero que Valentina Reyes nos ayude a resolver desde su experiencia. Ok, vale, preséntate. ¿Quién eres tú y qué haces? Preséntate por tercera vez. Oye, para las personas que están escuchando, esta es la tercera vez que intento grabar este podcast, pero este sí que sí la final.
Sí, esta es la versión definitiva, no sin cambios. Después edita todo, por favor. No. Ya me voy a presentar por tercera vez en este lindo, hermoso, precioso podcast. Me llamo Valentina Reyes Aguilera, no tengo segundo nombre. Soy la menor de tres hermanos. Recientemente me convertí en tía, lo que me tiene muy contenta, así que ahora es parte de mi descripción. Y tengo dos gatos, bueno, uno que está en otro lado, pero tengo la parejita aquí cerca mío, los tengo en otra pieza para que no molesten. Y bueno, de profesión diseñadora gráfica y trabajando como design ops hace, ya voy a cumplir casi un año.
Wow. Un mes. Wow, perfecto. Oye, ¿y cómo le explicáis a tu familia, a tus padres, tu hermano, qué es el diseño de interacción, el UX?
Yeah. Bueno, Sauce, tú comprenderás que esta es una descripción que no es tan fácil.
Claro.
y convengamos que para mi papá, desde el principio de los tiempos, mi carrera no era fácil de explicar. Entonces, claro, cuando yo estudiaba diseño gráfico, mi papá le decía a los demás, como explicándole a los amigos, que yo era la que hacía flyer, que hacía tarjetas de presentación y cositas así de diseño gráfico. Y hasta ahí estábamos, yo creo que bien igual en la descripción. Después empecé a trabajar en el área digital y ahí empezó a confundirse porque yo partí trabajando como en producción web, haciendo mails. Entonces ya explicarle quizás las diferencias a mi papá era más enredado. Entonces cuando ya me dediqué como más full a UX, le decía ya, papá, ¿tú cachai Facebook? No tengo, ya. ¿Tú cachai cualquier sitio web? Así. No, le empecé a decir que yo trabajaba en la parte de los sitios web, como diseñando ciertas interacciones, como todas las cosas que le espera que pase en un sitio, yo trato de como solucionarle o mejorarle la experiencia. Y hasta ahí yo creo que estábamos bien. Tal le decía a sus compañeros, mi hija hace sitios web. Ya, entrar en detalle, ¿para qué? Mi papá, claro, pues era como, mi hija hace todo, o sea, claro. El diseño, la entregable, compra los dominios, hosting, todo. Y ahora como design ops, también fue, bueno, yo creo que para cualquiera que entra en este rol, porque igual es nuevo, entonces como definirlo, yo le expliqué y le dije, papá, yo soy como la encargada de las operaciones dentro del equipo de diseño. Y le dije, no sé, vemos un proceso que está medio difuso, entonces yo entro ahí a ver cómo podríamos mejorar. Y esa descripción yo creo que le quedó súper clara. Quizás más fácil que cómo explicarle qué es ser UX, qué es ser UI, qué es ser BD, por qué hay un UI y un BD, dependiendo de la empresa, entonces, todas esas cosas.
Oye, ¿y cómo fue el salto de lo gráfico a lo digital? ¿Fue circunstancial? ¿Lo estabas buscando? Cuéntame más.
Ya. Yo, cuando estaba estudiando diseño gráfico, yo estuve en dos sedes. Yo estudié en el INACAP. Partí en el INACAP de Maipú y ahí no había nada, pero nada digital. Y yo siempre he sido ñoña de computador. Yo tengo computador desde que tengo memoria. O sea, desde los 5 años que mi papá nos llevó un computador. Entonces, yo partí todo esto, o este interés quizás, hace muchos años. Eran tiempos de ir a comprar a la feria, de comprar cositas para el computador. Yo tenía todos los juegos de Barbie, pero además también me compraban programas. Entonces, en una de esas compras, mi mamá me compró el Macromedia, como la suite de Macromedia. Y ahí conocí Dreamweaver y otros programas que traía la suite, pero yo encontraba demasiado chori, que si yo escribía, por ejemplo, porque usaba como las guías, pues así como, ¿cómo hacer tu primera línea de código? Entonces yo ponía ya el head, después no sé, post content, hola. Y después eso lo podía ver reflejado en el sitio web. Y para mí eso era como magia. Como yo dije, esto es lo más cercano a la magia que conozco. Y ahí me empecé a interesar. Y el diseño como tal, me pasó que yo estaba en tercero medio, y conocí a un niño que estudiaba diseño gráfico en estos colegios como técnico. Pero él se dedicaba a hacer algo que para mí era maravilloso en ese tiempo de ñoñez, firmas de foros hacían los diseños. Entonces descargaba pinceles, bajaba cuestiones y armaba los diseños. Sabía hacer fondo de pantalla, protectores de pantalla, y yo dije, oh, yo quiero hacer eso. Quiero vivir de esto. Y bueno, no sé si te conté, creo que la otra vez te conté esta historia de que mi papá nos compraba muchas cuestiones para el computador, así como ya, un juego para la Vale, un juego para la Andrés. Mi hermana era la que menos se metía, así que en realidad la Nati como que jugaba Buscamina, Mario World, así como hasta ahí llegaba su interés en los juegos. Y esto te estoy hablando como del 96, mi papá tenía un disquete que era para diseñar tarjetas de presentación y estas como, como pancartas en la oficina.
Ya.
¿Cachai? Y yo empecé a diseñar cosas en DOS, así como pantalla negra, letras blancas, y yo diseñaba las tarjetas con ese programa, que ahora ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero yo pasaba horas así como haciendo mis cositas. Tarjeta de la Vale, le hacía tarjeta a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, así como podía estar mucho rojo. Entonces, claro, el interés en lo digital, en la gráfica, viene desde hace muchos años.
De la prehistoria de lo digital.
Claro, y yo no, tampoco tenía idea cómo podía enlazar eso al estudio, claro. Porque yo cuando era más chica quería ser actriz, o sea, estaba por ahí.
Ya, ¿sí? Ya.
Y claro, cuando conocí a este niño que estudiaba esto y sabía hacer firmas en Photoshop, dije, me gusta esto. Y empecé a investigar. Empecé a investigar en realidad como en segundo medio qué carreras podían ser. Y cuando, claro, conocí a este niño, dije, ah, ya me gusta. Y empecé a investigar. Pero yo solo sabía, o yo pensaba, que el diseño digital estaba separado de lo que yo había aprendido a nivel de código, como de Dreamweaver, como que para mí eran mundos distintos. Muchos años después, supe que no. No tantos años después, uno fue. Y volviendo a cómo hice el traspaso de diseño gráfico a digital. Bueno, como te decía, estudié en INACAP Maipú, muy offline. Muy cosas de, a lo más lo que hice fue como Illustrator, como hacer ilustraciones en Illustrator. Y después me cambié a Pokindo y conocí al profe, yo creo que me abrió los ojos. Porque él me enseñó a usar, me enseñó a construir mapas de contenido, a diseñar un sitio, así como hacer el mapa de sitio, todo el tema. Y además, cómo hacer animaciones en, ¿cómo se llama este programa? Fireworks. Entonces yo, para pa mí ella era como, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde ahí como que dije, me iluminé y dije, este va a ser mi camino, y empecé a investigar y a estudiar.
No tengo una respuesta.
Uy, espérame, se me activó la Siri. ¿Del reloj? Oye, ¿qué me estás escuchando? Bueno, entonces claro, con este profe fueron como... Si no me equivoco, fueron dos años de estudios como de diseño y producción en entornos web. Entonces igual ahí aprendí seguí usando Dreamweaver, pero hice mi sitio web funcional, ¿eh? En la universidad, cuando nadie sabía. Y yo así como, me acuerdo que mi sitio era sobre recetas, de hecho tengo los diseños en mi Facebook así guardados. Recetas dulces sin azúcar. Y el lema era así como... Ay, no me acuerdo, pero era una frase muy cliché. Así como, hay que gozar la vida, pero mantenernos saludables. Claro. Pero era muy entretenido para mí, así como, si paso el mouse por acá, hay un hover. Y puedo poner otro estado. Y para mí eso era como la última chupada del mate en esos tiempos.
Oye,
y ahí...
¿Eh? Y claro, y ese es como un poco como, claro, entraste como por el lado del front, así como desde lo más cercano a la pantalla, más que sí, a la estrategia. ¿Y cómo, en qué momento te pasaste a la estrategia, a irte más atrás, al wireframe, a la investigación y qué sé yo?
Bueno, bajo este puente ha recorrido tanta agua. Mira, yo partí. Bueno, esto te conté mi historia en la universidad. Salí de la universidad y tomé una práctica en donde hacía muchas cosas, desde sitios web en plataformas que no voy a mencionar, que ya lo mencioné la otra vez y no quiero darles publicidad.
Ya,
y,
perfecto.
Y después, no sé, envases, stand, me tocó hacer como de todo, así como el unicornio del diseño era yo.
Ya.
Y cuando ya, después de esta práctica, trabajé un tiempo freelance, muy poquito, como un mes, y hacía sitios web en WordPress también, todo más enfocado como a la pantalla, al front y todo el tema. Y entre eso, encontré un trabajo que era que yo iba a hacer la pega de UI designer y apoyo en maquetas, así como en correos y cosas de front, pero más nivel, como más básico. Y en esa empresa fue donde yo conocí qué era la arquitectura de información, qué era el diseño centrado en el usuario, que el UI no solo se preocupaba de cómo se veía, sino que había lógicas detrás, y ahí aprendí todo lo que a nivel UI no tenía idea. O sea, yo sabía de diseño, sí, diseño digital, ya, pero de la interfaz de usuario fue ahí donde me empecé a empapar de información. Por sobre todo porque trabajaba con gente muy seca, ¿no? Como que eso yo creo que fue una de las cosas que más me ayudó a mí a crecer como profesional, es que conocí a gente muy buena y con muchas como ganas de compartir conocimiento, como la Feña Zúñiga, la Kate, ¿cachai? La Sofi Savoy, como muchos personajes, y Jaime Pérez también, que siempre lo menciono porque con él nosotros como que entramos a la pega y ambos como llegamos más o menos como en un mismo nivel de ¿cómo se llama? De experiencia. Pero caminábamos de distintas formas, porque yo tenía una visión muy práctica, muy de hacer cosas, y Jaime tenía una visión muy analítica. Entonces, cuando empezamos a trabajar juntos, como que siento que eso, yo me nutrí mucho de eso, de cómo ser más analítica, entender mejor desde dónde venían las necesidades antes de ponerme a trabajar y darle con todo ahí a la fábrica de salchichas. Entonces, claro, como eso, ahí yo con esas personas como que siento que me crecí mucho como profesional y como que me dejaron preparada para afrontar muchas cosas, muchos desafíos que se me iban a venir después.
Oye, y entonces, ¿en qué momento de tu costo, de tu viaje, de tu journey, tomáis la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Me voy para el Design Ops.
Sigamos con la historia. Ya, bueno,
acto entonces, número 3.
Érase una vez, de nuevo. Claro, yo recorrí todo este camino como UI. Después me tocó un proyecto súper desafiante en donde tuve que aprender a vender proyectos, a entender cómo la visión de negocio. Y me tocó estar con gente muy, muy difícil.
Ya.
Muy compleja a nivel como de habilidades blandas, como que me tocó mucho como... Yo igual soy una persona impulsiva, entonces cuando te toca trabajar con gente que es peor en ese sentido, o tenés dos opciones, bajáis un poquito el moño, o te tapáis en discusiones que quizás no te van a llevar en ningún lado.
Exacto.
Entonces para mí fue bajar el moño, pero mantener como mi... yo era la experta en ese lugar.
Claro.
Entonces yo como me creí mucho ese cuento y desde ahí como que empecé a subir y a despegar, yo siento, en mi carrera. Como que ese fue el trampolín que me permite estar donde estoy ahora como a nivel de seguridad personal. Porque yo antes de verdad era súper vergonzosa, me costaba presentar proyectos, me ponía nerviosa cada vez que tenía que presentar iteraciones. Entonces... después de eso, de verdad que hubo un cambio. Si tú le preguntas a cualquier persona que me conoce entre ese antes y después, te lo van a decir. Como que fue real.
Ya, pero fue una decisión consciente. Fue como, ok, tengo este como esta... No decirlo falencia, pero tengo este hándicap. Es como me cuesta presentar, es como tengo que hacerme cargo de esto.
Sí, y ahí hubo no solo trabajo como a nivel de... de seguridad propia, sino también con terapias, ¿cachai? Como que me apoyé de muchas herramientas, no solo como el hablar conmigo misma, por decirlo así, sino que en ese tiempo tenía un psicólogo y le dije, oye, necesito como trabajar en esto porque para mí es un problema. Y yo necesito herramientas para poder solucionar.
Claro.
Y claro, con el tiempo, pucha, practicar hartas veces, hacer muchas, muchas presentaciones de muchos temas, yo creo que, claro, me permitió como soltarme más y no ser tan vergonzosa en ese sentido.
Claro, sí, porque ahora yo no sé, pues como que me contáis esto y es como difícil imaginarte.
Sí, pues, pero sí, hay historia ahí detrás. Y bueno, tu pregunta era cómo llegué al design.
Correcto.
Bueno, entonces, yo pasé de ser UI designer a ser UX designer a ser product designer en mi último proyecto antes de ser designer.
Perfecto.
Entonces, yo estudié muchas cosas para entender las distintas visiones de diseño, también procesos de trabajo, como cómo podemos usar metodologías ágiles para eficientar el trabajo. Entonces, como que en realidad siempre he tenido como ese bichito de entender distintas vistas en base al trabajo en áreas digitales. Y entre eso, yo soy muy buena para meterme a cursos online.
Ya.
Tengo como 10 en doméstica y he terminado 2, pero vamos que se puede. Y en eso me pasó que me sentí en un punto muy cómoda siendo como product designer. Me gustaba lo que estaba haciendo, sabía que era bueno en lo que estaba haciendo, pero quería un poco más. Y yo siento que he sido así desde muy chica. Es como siempre poniéndome metas. La otra vez te contaba la meta que le decía a mi papá. El primer año de mi trabajo yo quiero hacer tal cosa. El segundo año yo quiero ganar tanta plata. El tercer año voy a estudiar un diplomado. Y como que siempre empecé como a proyectar cosas. Y en eso me pasó que, claro, me sentí un poquito como estancada. Había hecho el diplomado de diseño de servicios, ¿cachai? Como que quería más.
Claro.
Y me metí a LinkedIn Learning y empecé a leer, a ver qué había de entretenido, qué había de diferente. También algunos artículos de Nicole Norman. Y llegué a esto, al design. Y dije, va, ¿qué es esto? Y empecé a estudiar. Tomé, yo creo que 10 cursos distintos, como de los básicos, así como Design Ops Essentials, un café con Design Ops y muchas cosas cortitas que decía, uy, qué interesante esto, como para mí era como que, bueno, hasta el día de hoy lo creo, como una visión integral de todo un equipo de diseño, como que no te quedas solo en un proyecto, no te quedas solo en un equipo, sino que veis como cosas mucho más transversales y para mí eso era como demasiado entretenido. Y ahí dije, ya, pues, voy a buscar pega como designer. Y en ese tiempo que yo empecé a trabajar en octubre del año pasado como designer, casi no habían acá en Chile. Había, creo que alcancé a ver 2 veces un rol. Uno lo ocupó un chico en Cencosud, que es Nico Peso, y el otro era para BCI. Y me habían mencionado, pues yo tengo hartos amigos que trabajan en el banco, me dijeron, oye, buscan UX designers acá en el banco. Y yo así como, no quiero. No, qué lata. Y en eso me dicen, oye, pero hay otra oportunidad, pero no sé si te tinca. Digo, ¿ya cuál? Designer. Claro, y empiezo a leer y digo, ah, ya. Y dije, ya, voy a postular con todo, si no, ¿para qué?
Claro.
Dije, no tengo experiencia con esta área, pero ¿quién tiene? Si de verdad era muy nuevo, como que acá en Chile como que todavía no se hablaba de eso. Y dije, ya, y postulé. Hice fit con mi jefa, mi actual jefa, me fue súper bien como en las entrevistas como de reclutamiento y dije ya. Me gustó mucho como la visión que tiene mi jefa con respecto a cómo hacer las cosas en el diseño de experiencia. Y sentí que yo, de las cosas que he vivido y como de todos los proyectos en los que he estado, con toda la gente que he trabajado, podía hacer un aporte, como que no me dio miedo. No me dio esa sensación de, oye, quizás no voy a cachar qué hacer. Claro. En el momento no me dio ese susto, que recalco, en el momento.
No, pero además que está... es bueno lo que decís porque no es que venga un consultor en organizacional. No sé, es como... Me está costando como agarrar ejemplo, pero es distinto y tal vez lo puedo como proyectar desde mi experiencia cuando hoy día yo tengo un equipo que son UXer, UI y Front, por ejemplo. Entonces, como yo tengo experiencia en Front y tengo experiencia en UI y tengo experiencia en UX, como puedo hablar con todos. Y cuando les digo, no sé, pues, algo, no lo digo desde la ignorancia, lo digo desde que también estuve ahí. Y ahí claro. El mensaje como que llega distinto. Se me hace que también, pues como que es distinto involucrarse en cómo se organiza un equipo de diseño desde la experiencia del diseño. Como sí. Que hay, se logra también como que hay menos reticencia y también hay empatía recíproca, no sé.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, mucho del trabajo que yo hice cuando llegué al equipo fue ese. Fue como sentarme a escuchar. Reuniones de equipo, sentarme a escuchar. Yo no opinaba, no decía nada. Las primeras, yo ya calladita y con un Excel chiquitito, anotando cosas.
Con un Excel, wow.
Con un Excel, teatro. Quien te viera y quien te ve. Claro. claro, y me sorprendía mucho porque sí, pues son problemas que a todos nos han pasado en el área de UX, UI, independiente del rol que uno tenga, son cosas que se repiten, aunque la empresa sea chica, la empresa sea grande, pasa igual. ¿Cachai? Entonces, claro, empecé como a tomar todos estos cursos, quedé en la pega. Al principio sí, estaba nerviosa, pero era un nervio rico, era ese como nervio de... Necesito entender todo. Necesito escuchar todo. Como que claro. Era un poquito de ansiedad, yo creo también. Así como que quería saberlo todo para empezar a hacer propuestas y mejoras y vamos con todo. Y corro para acá y corro para allá. Me junté con... Tuve como más de 50 entrevistas con el equipo de diseño los primeros meses.
Oye, de
juntarme con ellos y escuchar.
Vale, antes de meternos de lleno como al proceso que tomaste... me quedo dando vueltas a algo. Porque, claro, hoy día, si bien, bueno, toda esta temporada de podcast lo hemos enfocado como, ok, ¿qué es el seniority? Al final es la pregunta que ha enlazado a todos estos podcasts, ¿cachai? Y tú dijiste que en el momento que postulaste la pega no te dio miedo, pero ¿cómo lograste tomar la decisión de decir, ok, me voy a meter en esto, tengo un curso... que en verdad en nuestro oficio todos tenemos cursos, pero no por eso nos da confianza y nos da como espalda para decir, ya, perfecto, yo me hago cargo de esto, ¿cachai? ¿Cómo fue tu proceso como interno de perfecto, estaba la motivación, quiero hacer esto, es como, ya, en el momento de como mandar el currículum, postular, ¿cachai? ¿Cómo fue el proceso mental? ¿Cómo manejaste el miedo o la falta de él en ese momento?
¿Cómo viví el proceso? En realidad, yo soy súper miedosa. Yeah. Pero soy de las personas que hacen las cosas aunque tenga mucho miedo.
Perfecto, no te paraliza el miedo.
No, no, hace muchos años dije, no voy a dejar de hacer cosas solo por miedo. Aunque esté tiritando, es como cuando te dicen, oye, ¿te tiraría en paracaídas? Yo me tiraría en paracaídas aunque esté muerta de nervios. Como que lo haría. Entonces, eso es una parte. Y lo otro, yo creo que va relacionado a la historia que te conté de esta gente como que era de marketing, que era difícil y todo. Yo en ese tiempo, a nivel de seniority, si lo queremos decir de alguna forma, tenía poco seniority. Estaba yo creo que entre junior y subiendo. Pero hay cosas que no necesariamente están relacionadas con el tiempo de trabajo que uno tiene en un área, sino como en cómo tú te enfrentas a las cosas, cómo tú te enfrentas a un problema, cómo tú te enfrentas a un desafío. Para mí eso dice más del seniority de una persona que, no sé, llevo 2 años trabajando haciendo X cosas. Claro. Puede que tengáis menos tiempo. De hecho, yo en Designers,
claro,
exacto. Nada. O sea, nada de tiempo.
Estás agarrando de experiencia ahora.
Exacto. Entonces, ¿cómo me presenté yo en ese momento? Con esas dos cosas que te dije, así como, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Y, y lo otro es, claro, yo decía, yo tengo mucho conocimiento de cómo pasan las cosas en los equipos porque he estado en muchos equipos distintos. Y además, también tenía la formación de diseño y servicios, que para mí se relaciona harto con el design ops.
Claro.
¿Cachai? Para mí un design ops tiene que saber de diseño de servicios para poder aplicarlo en los procesos del equipo de diseño.
Sí, porque al final, bueno, esta es mi hipótesis, y siempre como que lo converso con usted y con las personas que me toca conversar, que al final, claro, si bien la especialidad de estas como ramas, el design ops, design de servicio, el diseño de interacción, el diseño en sí, la metodología, el pensamiento de diseño, al final tienen toda la misma metodología, pero es como que están enfocadas a distintos temas. Entonces, claro, en ese sentido, tú igual te agarraste y aprendiste a aprender de esos diseños para fortalecer esta nueva como especialidad.
Sí.
Que también es como, la pregunta es como, ya, perfecto, yo no sé, pues llevo 8 años de publicista y, ok, entonces ya manejáis trabajar con áreas distintas, ya trabajáis con marketing, ya te relacionáis con ciertas cosas, ya tenéis cierta experiencia. Tal vez no eres como senior en diseño UX, pero sí tienes experiencia. Claro, y en ese sentido... Porque también leí es como media famosa la estadística que las mujeres son menos propensas a postular un trabajo en el cual no se sientan preparadas que los hombres, por ejemplo.
Sí, hay una estadística de eso que dice que los hombres, donde tú y yo tengo un listado de cosas, y los hombres, si tienen 3 de, supongamos, 7,
ya,
postulan.
Claro.
En cambio, las mujeres esperan a tener el listado completo de cosas que te pide una descripción de cargo.
Wow. Cosa que no debería ser, en verdad.
No debería ser.
Sí.
Pero también ahí nos vamos para otro lado, otra discusión que para mí es cómo hacer una descripción de cargo.
Bueno, sí, por supuesto. Sí.
Hoy justo estoy con tos hoy día, perdón.
No, dale. Toma agüita
nomás. Pero tengo un poco de vivía y un poco de tecito. claro, ponte tú. Una de las cosas que yo todavía no me puedo meter, porque como soy design ops solitaria, llanera del equipo, tengo muchas iniciativas.
Ya.
Pero una de las cosas que sí me gustaría ponerle foco, yo creo que en el próximo año ya, es cómo armar de mejor forma las descripciones de cargo, considerando puntos de reclutamiento y de la expertise del área.
Claro.
Yo ahora he visto cómo son las del banco, pero me ha tocado ver otras de otras empresas que de verdad son absurdas, sí. ¿Cachai? O te piden conocimientos de ingeniería en informática para hacer experiencia de usuario. Pero está pasando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, para ahí nos vamos a otra conversación.
Sí, pues, sí. Pero bueno, el consejo, para aprovechar el tiro, el consejo es como, si no cumplen todo lo de la descripción del cargo, mándelo igual.
Mándelo igual.
Total, si no lo manda, el no ya lo tiene. Si lo manda, puede tener el no o el sí. En una de esas pasa.
Y también
todo,
yo
todo va en la entrevista.
Sí, que aparte de lo que estábamos hablando como del seniority, es como parte de crecer como a nivel profesional. Yo creo que va mucho en esto. Va mucho en esta línea como de, me da nervio, no importa, vamos. ¿Qué puede salir mal? Que te digan que no. Es lo peor que te puede pasar.
Claro.
Y tampoco es tan terrible porque muchas otras personas te van a decir que sí.
Exacto.
Entonces es como tirarse a la piscina y darle con todo nomás. Si hay algo que te tinca, como a mí que me pasó, que yo sentía que quería crecer de otra forma, ¿cachai? Y me tiré a la piscina, pues ya aquí estamos.
Perfecto. Y tú desde esta motivación de como te planteaste desafíos porque en verdad no te quedas quieta y todo lo demás. Bueno, llegaste a este equipo y estuviste estas 50 entrevistas. Que ya solamente escuchártelo decir ya me cansó, así es brígido. Tuviste 50 entrevistas, me imagino, no sé, 20 minutos, 25 minutos.
Media hora,
media hora,
uno a uno de media hora.
Tuviste 50 podcasts más o menos, como.
Sí. fue rudo, pero también piensa que yo llegué a un equipo donde, si bien yo conozco a gente que trabaja en el banco de hace años, mucha gente no tenía idea. ¿Qué iba a hacer yo?
Claro.
Yo no tenía idea qué hacían ellos, entonces también me sirvió para hacerme un espacio. me sirvió para que me conocieran, para que entendieran de que yo era una aliada dentro del equipo, que no era alguien que lo iba a estar como controlando y viendo todo lo que hacían, pero sí necesitaba entender cómo se sentían y cómo estaban, dónde estaban.
Claro.
De hecho, las primeras preguntas que yo le hice a todas las personas con las que me junté fue esa, ya. ¿Cómo estás? Como, y era como que muchos se descolocaban, claro, cuando les preguntaba cómo estaban. Como que esperaban que yo les dijera cómo están en el trabajo, cómo están todos entregables, como quizás cosas que más de revisor, claro, que de persona que en realidad está tratando de entender en realidad cómo estáis.
Claro.
Y cómo afrontas, no sé, por los trabajos. Yo quería saber cómo eran sus equipos, cómo era la relación que tenían con las duplas, cómo era la relación con un PO, por ejemplo, como entender distintas como fricciones quizás, y cómo poder ir mejorándola, o también ver, ah, mira, esta dupla funciona bacán, o esta dupla no funciona tan bien, mira, por aquí podemos entrar a ver cómo podemos mejorar esta situación. Todo eso me ayudó harto. Y también lo que sí hice, o que evité hacer, mejor dicho, es no saturarme. Si bien yo tuve 50 sesiones o más, no me hacía así como ya lunes, 10 sesiones. Claro. ¿No? Eran como, un día eran dos, pasaba un día, me dedicaba a hacer como bajadas, claro, al día subsiguiente hacía otras y así, como para no saturarme de información también.
Porque, sí, porque, o sea... Disculpa que te haya interrumpido, pero es como me llama la atención que a veces como que hay tantas ganas de hacer porque o está pedido o porque uno tiene la sensación que la otra persona tiene una expectativa y es como ya, perfecto, entonces hago las 50 entrevistas en esta semana y la otra semana hago todas las bajadas y después como, ay, listo, en 3 semanas tengo todo el plan listo. Y es como,
claro,
¿en verdad? No sé, es como, no te das cuenta que es como un poco pesado.
Sí, pues súper denso, y también pasó de que yo fui la que armó la planificación, la inicial, ya. O sea, nadie me dijo, vale, ando a entrevistar a todo el tiempo. Una es así, ¿eh? Una se exige lo que cree que puede dar.
Claro.
Y bueno, además, como te decía, el tema de las sesiones, también estuve en un proceso de mucha escucha activa, de reuniones de equipo, workshops, también me metía como, no sé, pues, habían reuniones internas, ponte tú ya, tú eres lead de proyecto X y te juntabas con los diseñadores que estaban en ese proyecto, yo estaba también ahí de escucha a ver cómo era la dinámica en esa sesión.
Perfecto.
Entonces, ¿qué pasó? Esto, bueno, fue un periodo, yo creo que 1 a 3 meses quizás, y ahí empecé a escribir todas las iniciativas que iba detectando. Porque claro, yo venía desde afuera,
claro,
y no sabía qué cosas ya se estaban haciendo. Entonces, claro, lo primero que hice fue hacer como esta barrida completa de iniciativas y empecé a preguntar por estados. Ya, supongamos, matriz de skills, ¿existe sí o no? Sí, mira, esto lo ve X equipo. Ah, súper. Entonces yo ahí iba como limpiando también como mi listado de prioridades para definir el backlog que iba a construir y que iba a empezar a abordar desde la visión de design.
Claro.
¿Sí? Y si bien había muchas cosas que se estaban haciendo, no tenían la visibilidad suficiente dentro del mismo equipo. Entonces también había que trabajar en eso. ¿Cómo podemos mostrar que esto se está haciendo, que se puede trabajar acá? ¿Cachai? Como de repente eran cosas así como, oye, vale, existe, no sé, la plataforma de X para tomar cursos para poder seguir especializándose. Y no todos sabían. Entonces yo era como, ya. Entonces esto tenemos que hacer como enfocar quizás un plan de comunicación o que cada líder de equipo vaya y cuente que existen estas herramientas para personas que quieren seguir como estudiantes. Entonces fue arduo, pero muy entretenido porque aparte, ¿qué me estaba pasando a mí? Por un lado, llegué a un equipo nuevo, llegué a un equipo grande, que eran, en el cuando yo llegué eran más de 80 personas. Para yo, solita. Solita. Y aparte de esto, que era como muchas informaciones, visiones, conceptos de negocio, que yo conocía algunos por haber trabajado antes en el DCI, pero obviamente no sabía todo. Y además, la metodología que propone Designos. Entonces, para mí era como todo nuevo, era como eso cuando, mucha, si lo llevamos como una relación amorosa. El enamoramiento.
Claro.
Ese primer mes en donde estáis como, ijiji, como claro, que todo es lindo. Así estaba yo.
Perfecto, sí. Pero, pero te entiendo perfecto.
Es como, ¡ay, qué hermoso esto! ¡Me encanta esto! ¡Esto me sirve caleta! Entonces yo estaba todo con esa visión.
Claro.
En todas las prioridades que tenía. O sea, perdón, en todas las iniciativas. No las prioridades, porque claro, ahí fue cuando empezó a cambiar la cosa.
Claro.
Obviamente para el banco o para mi jefatura, quizá la prioridad no era lo que yo quería hacer, no sé, pues, celebrar cumpleaños.
Claro,
exacto. Quizá la prioridad era otra, más exigente, donde sí, era más asociado al trabajo.
Claro.
Pero yo empecé a colocar estas pequeñas iniciativas que estaban más asociadas a cómo ser más equipo. Cómo conocernos más. Imagínate, ya más de 80 personas llega un punto en que tú no sabes quién es el que está al lado. Y pensando en un equipo que es principalmente remoto, donde nosotros estamos yendo como una vez a la semana a la oficina, era más difícil. Entonces ahí empecé a agregar ciertas cosillas para que se fueran conociendo. Entonces creamos, no sé, las fichas de cumpleaños, donde la gente coloca como mis anécdotas son X, mi trago favorito es tanto, claro, tengo dos gatos, y ponen fotos de ellos para que uno ya también los vaya a conocer. Y eso ayudó al movimiento del canal de Slack del equipo. Perfecto. Que antes era como súper específico, así como cosas de trabajo. Entonces empezamos a agregar estas cosas que empezaron como, ¡ay, qué entretenido! Jaja, oye, cuéntame cómo hiciste esto. ¡Ay, a mí también me gusta la piña colada! No sé, cosas claro, así como puntos de encuentro dentro del mismo equipo. Aparte de toda el área más dura de lo que yo estaba haciendo como en paralelo, que mi primera tarea fue como entender cómo trabajábamos. Cómo trabajábamos en ese momento, qué puntos dentro de nuestro flujo de trabajo podrían ser mejorados y cómo lo estaba haciendo en los demás. Entonces ahí, claro, me tocó como... Por eso te decía, Service Design sirve mucho a nivel de conocimiento para las cosas que a mí me tocan abordar. Entonces fue como una pega entre hacer análisis, hacer benchmark, hacer propuestas, juntarme con los distintos leads del equipo para entender cómo ellos también veían esto. No era como yo no iba a llegar a imponer una claro, forma de trabajar. O sea, era una construcción en conjunta, pero yo iba a apoyar como del lado más de analítico, ¿cachai? Y a nivel de, ¿cómo se llama? De estrategia también.
Sí, o sea, todo lo que estáis contando y es que es como... Más allá como de qué herramienta o qué... Ah, vamos a hacer, no sé, un canvas guachulero o vamos a hacer el mapa de empatía. Es como, básicamente tú llegaste y lo primero que hiciste fue levantar información. Que es que en, sí, en el pensamiento de diseño es empatizar. Es levantar, exacto, información. Hablar con gente, cómo estáis, qué esto, cómo lo hacen, qué sé yo. Levanta. Después cuando estáis como priorizáis, porque estáis como, perfecto, ya los cumpleaños puede ser... Puede ser, tiene un costo bajo, pero puede tener un alto impacto. Perfecto, metámoslo, ¿cachai? Claro. Y después tenéis la ideación. Ya, vamos a hacer toda esta iniciativa. Como, es como que se condice mucho, si bien las herramientas son distintas y toda la cuestión. Pero claro, es como... ahí, claro, no es necesario ser tan experto en Design Ops si ya está esa base, ¿cachai? Exacto. Ese es como que era mi punto. Oye, que entrete.
Sí, está entrete. Y claro, yo te comentaba que mi rol actualmente es solitario. Yo creo que, de hecho, sí, acá en Chile no deben haber muchas personas que tengan áreas de Design Ops. Faltó decir acá que yo soy la primera mujer con el rol de Design Ops oficialmente.
Ah, no menor, no menor. Y lo escuchó acá en el Bootcamp Podcast.
Pocas, ¿cómo le digo yo? Pocas. Sí, bueno, ya ahora ya hay hartos más, ¿cachai? Pero sí, yo estoy muy contenta de decir que soy la primera con el rol oficial. No con esas como ajustes ahí que se hacen en LinkedIn de claro, repente. No estoy diciéndole nada a nadie, no es un palo. Pero,
pero si me lo permiten.
Aquí en lo, ¿cómo se llaman algunos? Se ponen como generadores de ideas y cosas así.
Ah, bueno, sí. Sí.
Pero es otro tema.
Es otro tema. ¿Para qué vamos a abrir esa puerta? Oye, y en esta investigación, y conectando con el seniority también, ¿cómo veías el manejo del seniority dentro de tu equipo? Hablaste de cómo esta matriz de habilidades, de también, skills. Claro, de skills, qué sé yo. ¿Cómo veis tú o qué hay encontrado? Si es que nos puedes contar, por supuesto, te estoy como sacando esta pregunta debajo de la manga, pero ¿cómo ves esa relación como, perfecto, el senior es el profesional senior, en verdad no es tan senior, o el junior es junior porque en verdad le da susto y no tiene esa valentía tuya que es como lanzarse? ¿Qué hay detectado?
Mira, yo conforme pasa el tiempo y conforme voy conociendo más personas, sigo fielmente lo que te decía antes. Es como siento que como tú te paras frente a un problema, como tú te paras frente a una oportunidad de trabajo, a un proyecto, a un track, lo que sea.
Claro.
Eso indica qué seniority tienes. De verdad, como que lo veo, es como que me está ahí comentando eso y yo decía, pienso al tiro como en personas del equipo. Y hasta en cosas de cómo llevar una iniciativa X, se nota el tiro. Es como decir, tenía personas que son como las que quieren que otra persona los vaya guiando.
Perfecto.
Y tenía alguien que dice, yo voy a tomar esto y voy a hacer de esta forma, y mira, tú me podrías ayudar con X cosa.
Claro.
O voy a necesitar más gente porque en realidad es mucha pega para mí sola. Y eso yo lo estoy viendo ahora en el equipo. Y curiosamente, sí hay similitudes con respecto como a la clasificación de seniority que tienen. Cuando hay perfiles que son más semi-senior, ¿cachai? Junior en el banco, o sea, en el equipo de diseño no tenemos, como que los seniority son más altos, pero sí se nota esta diferencia entre las personas que son más de agarrar las cosas y trabajarlas. Perfecto. A las personas que necesitan quizás un empujoncito.
Claro. Sí. Interesante igual, porque al final lo que me evoca tu historia y lo que me estás contando es básicamente es como el pensamiento crítico. Es como, perfecto, ver el contexto, ver en qué está, y es como, esto lo podría hacer yo. O sea, veo que sí, ok, puede ser un poco desafiante, tal vez no tengo tanto el tiempo, pero si lo hago así, lo podría hacer yo y lo quiero hacer yo. Y me hago cargo. Y es como, nadie te lo da, nadie te lo dice. Como, oye, levanto la mano. Oye, yo quiero hacer esto. O oye, estoy empezando a hacer esto y necesito ayuda. Esa capacidad de como de analizar el contexto, de ver también que de hecho lo anoté acá, es como el mismo hecho tuyo que en algún momento dijiste, ok, tengo problemas para dar presentaciones, me voy a ayudar. Voy a pedir ayuda. Eso en verdad es muy de senior.
Sí.
Es como, porque otras personas dirían como, es que yo tengo problemas para presentar, por lo cual no voy a presentar.
Claro.
Y eso es como, perfecto, ese perfil está quedándose en algún lugar.
Claro.
Y cuando ya es como medio disociado, es como, no, porque yo quiero crecer, pero no quiero presentar. Y es como, no, po.
Claro, no, y también no pasa esto de...
Sorry. Sí, dale.
La onda.
Agárrala. Todavía está ahí.
Pasa mucho esto de que a veces nos da miedo decir algo que yo no sé.
Oh,
y por ese miedo a no saber, no lo haces.
Sí.
Y también a mí me ha pasado, obviamente, si estoy en un rol nuevo.
Claro, obvio.
Entonces, claro, me tocó ahora revisar documentación de cosas muy administrativas.
Perfecto.
Y yo, jamás en la vida había visto algo así. Y tuve que meterme a analizar, entender, levantar la mano y decir, oye, ¿sabéis que esta parte no la entiendo? No sé qué significan estas siglas, ¿me podrían ayudar?
Claro.
Y ser humilde también, porque si no te las sabes todas, y es súper válido, ¿cachai? Está perfecto que tú no sabes como el capo que sabe todo del primer día, ¿cachai? Claro. Como también parte de la madurez, yo creo, es eso, es asumir hasta dónde llegan tus conocimientos y que también necesitas nutrirte de los demás.
Pero, ¿sabes qué? Es loco. Hoy día justo estaba hablando ese tema con una amiga y yo siento que decir, oye, ¿sabes qué? No lo sé, pero dame un día. O claro. No lo sé, pero te respondo a la tarde. Para mí, cuando yo escucho que alguien dice, mira, en verdad, te lo confirmo. No lo tengo ahora, pero te lo confirmo. Siento que es una frase súper poderosa.
Sí.
Porque es como decir, mira, no lo sé, pero lo voy a saber.
Claro, y no te voy a inventar.
Lo voy a saber. Y es como, tranquilo, yo te voy a traer la respuesta. Es como, uno podría decir como, ah, pero le estáis haciendo la pega al otro. No, es como, no, pues yo... Es poderoso decir, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Pero cuando uno dice como, no lo sé. Y eso es como, es totalmente distinto. La pared es totalmente distinta. Es como, es muy cuático, que es muy de fineza y de como de sentir y qué sé yo. Como se transmiten ciertas cosas que no podéis transmitir, no sé, pues mostrando el diploma. Oye, pero tengo el curso, claro. ¿Cachai? Que es distinto, es como, dame, veámosla a la tarde. Dame, no lo sé ahora, dámela a la tarde y yo te lo respondo. Bah, sí. Es como totalmente otra para...
Claro, y también como la predisposición también, y cómo te recibe el otro. Como de verdad pasa eso, es como si tú decís, no sé, ah, chuta, o sea, ¿y quién sabe?
Claro.
Es la típica, es como, sí, no sé. Y entonces, ¿quién sabe? Claro. Tú no sabes. Entonces, responder de esa forma y decir, oye, ¿sabéis qué? Mira, no sé en este momento, pero voy a ir a revisar. Claro. Quizás lo tengo anotado en otro lado, que a mí me pasa mucho, que es como que tomo muchas notas, entonces de repente se me quedan perdidas. Y es como, ah, mira, sí, estoy casi segura que lo tengo por ahí. Y voy y lo busco, ¿cachai? Voy y lo leo, voy y pregunto.
Oye, pregunta, ya que igual estamos como ya en la hora. ¿Dirías que cambiarte de... porque no es cambiarse carrera, pero cambiar el foco, ¿se te hizo fácil? O, perdón, quiero dejar reformular esa pregunta. ¿Crees que cambiar el foco en la carrera de uno, por ejemplo, un UX que se pase a Service Design, o un UX que se vaya a Design Ops, o de Design Ops volverse a UX, ¿es fácil hacer ese cambio de foco?
No. No es fácil, no es fácil, pero yo creo que eso es lo mejor.
Perfecto, cuéntame más.
Porque es parte del desafío, es parte de lo entretenido de descubrir algo nuevo. O sea, si yo voy a hacer un cambio de rol, imaginemos que yo partí siendo publicista y dije, oh, me llama la atención ser diseñador UX. Entonces, si yo parto como desde este rol muy distinto y llego a ser diseñador UX ya teniendo como, y que todo me sale fácil, y como que, ¿dónde están como esas cositas que te hicieron crecer?
Claro.
¿Cachai? Yo me enfrenté a un rol muy distinto, pero con mucha, como te decía, como harta humildad de entender que hasta dónde llegaban mis alcances también.
Claro.
Y los conocimientos que yo venía trayendo de otra área. Pero... no es fácil en el sentido de que es desafiante, de que tenía hartas como cosas que entender, aprender, conocer, pero eso no le quita lo entretenido y lo bonito que tiene.
Claro. No, y además que cuando ya se te hace fácil es porque es como ver tu película favorita de nuevo. Y dejáis de reírte o dejáis de emocionarte las partes, como, ah, ya no es... Ya no es como la primera vez que la vivo, es como es otra experiencia.
Claro, yo creo que lo bacán que tiene ya, y aquí hablando más específico de Design Up, es que no es algo que yo voy a crecer como en una cosita, sino que es como muy transversal, entonces como que hay tantas cosas que tú podías estar trabajando tan distintas, desde como homologación de herramientas hasta ver cómo... fomentar la cultura de diseño en un equipo. Entonces, como que de verdad es como súper amplio el abanico para seguir creciendo.
Y como tradición en UX, como que te estáis alimentando igual de otros perfiles, porque me imagino que estáis hablando mucho con valor humano, o sea, con recursos humanos, con gente como de atracción de talento. Tener la mirada como de la persona que hace la pega, a la persona que levanta la estrategia. Entonces, como que en verdad, igual en cada interacción con una persona estáis aprendiendo muchas cosas nuevas.
Exacto, es como que de repente tengo conversaciones súper alto nivel, así como muy cuáticas, muy intensas, y después tengo conversaciones muy livianitas, y después tengo conversaciones con gente que nunca había visto en la vida, y que tengo que sentarme y empezar a conocer cómo hacen su trabajo. Entonces, que sí, me estoy nutriendo de muchas áreas, también de agilidad, como el banco igual tiene un equipo grande de agilidad, también me he juntado con hartos de ellos para entender también cómo podemos mejorar procesos de trabajo en los equipos. Entonces, sí.
Buenísimo.
Muy entretenido.
Oye, a las personas, que a los juniors o seniors, o que no saben si son juniors o seniors, ¿Qué le aconsejaría ahí tú desde tu experiencia?
Mi frase, que el que tenga miedo a morir, que no nazca. Que hay que darle nomás.
Claro.
O sea, si hay algo que les gusta y hay algo que les llame la atención y se están frenando por tener miedo a no saber si lo van a hacer bien, se tiren a la piscina.
Claro.
De verdad, lo peor que puede pasar es que, pucha, no sea como esperaban.
Claro. Y en el peor de los casos, que se busquen a alguien con quien conversar.
Sí.
Y aquí hago el traspaso también, porque pueden encontrar a Vale y a mí en Slack de Ixda y podemos conversar. Nosotros igual estamos a disposición. Y bueno, hay mucha gente más también si quieren conversar.
Sí. Ah, bueno, y lo otro que ahora mencionando lo que... O sea, como haciendo mención a lo que tú dijiste. Cuando yo encontré mi trabajo como designer, quedé contratada, yo le escribí a la Ale... Siempre se me olvida el apellido. Ale Mengotti. A ver. De DesignOps.
Ya.
Es la creadora de DesignOps Latam.
Ya.
Y yo no la conocía.
Claro.
Le mandé un mensaje por LinkedIn. Le puse, hola, ¿cómo estás? Soy Valentina, acabo de quedar en DesignOps y le conté toda mi historia.
Ya, bacán, sí, sí.
Y le dije, ¿sabes que tengo algunas dudas? ¿Qué me recomendáis tú como para partir? Y empezamos a conversar. Y eso fue una de las cosas que a mí me dio nervio, pero fue tan importante para cómo me empecé a formar en esto, que de verdad lo que dice Sauce, o sea, si a ustedes les tinca guiarse por DesignOps o ser diseñadores de experiencia de usuario, busquen a gente. Yo puse el LinkedIn DesignOps y me apareció la Ale. Y la Ale me invitó a la comunidad de DesignOps, me mostró el curso que se hace en Repensar, que lo tomé.
Perfecto.
Entonces como que me abrió un mundo que yo no conocía, y ahora conozco a harta gente que trabaja en eso fuera de Chile.
Y si contactan a alguien y esa persona o no responde o no les quiere contar, pasen a la siguiente, como que
Exacto. Es el
problema de esa persona, no de ustedes.
Exactamente.
Pero yo desde ya el Slack yo lo viro bastante seguido. La Vale también está ahí. Si tienen preguntas, bienvenida sea.
Exactamente. Para eso estamos.
Para eso estamos.
A mí me encanta conversar con la gente, me gusta hacer mentoría y si yo puedo ayudar desde mi vereda de conocimientos, que de verdad es muy variada, claro. feliz de poder aportar.
Y en el peor de los casos, conocemos gente que conoce también otras cosas que no conocemos.
En el
peor de los casos es como, mira, ¿sabes qué? Habla con tal persona.
Sí. Sí, tenemos ahí harto amigos que son como nosotros, que les gusta compartir conocimiento.
Exacto. Así que eso. Vale, siempre un placer. Voy a guardar muy bien este podcast.
Ponle guardar, por favor.
Lo voy a guardar como hueso santo, no te preocupes, este sí que sale. Pero sabes que salió igual de bueno que el anterior, así que
sí. Se
agradece.
Yo tenía ese miedo, decía, ¿y si no digo cosas tan buenas como antes?
Pero bueno, echaste la misma... Echaste las mismas tallas, ahí como transparentando. Echaste las mismas tallas, bueno, sí, no, está bien. Tenía el speech listo.
Sí, viste.
La rutina es preparada.
Tengo un stand-up, de hecho, lo voy a... Próximamente. Te voy a
llevar. Igual, ¿por qué no?
Me veo en eso.
Sí, sí. Así que vale, muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo.
De nada, vivan los nuggets del McDonald's.
Ya se está ahí interna. Vayan al Slack por si quieren saber el detrás de cámara de esa talla.
Chao, chao.
La actitud para afrontar una dificultad, más que el conocimiento técnico, saber cómo detectar un problema y hacer un plan para saber cómo abordarlo, y por qué no, aceptar que uno tiene falencias y se permite pedir ayuda. Estas son algunas de las cosas que me quedan de la conversación de la valiente Valentina Reyes, primera mujer DesignOps en Chile y mi compañera en Ixda Santiago. Agradezco el tiempo y la comprensión por intentar tantas veces hacer este podcast, pero al final se logró, y eso es lo que importa. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void, no se olviden de ingresar a ixdasantiago.cl/slack y buscar el canal del podcast, Birkam-podcast, para seguir la conversación. A mí me encuentras en Instagram como Sauce Babilonia y esto fue Birkam, el podcast. Una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixda Santiago. Y como siempre, hasta la próxima.